La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Dijeron una vez, yo voy a tomar lecciones, yo voy a aprender a tocar guitarra. ¿Cuántos dijeron guitarra? ¿Cuántos dijeron piano? Casi siempre la guitarra domina, ¿verdad? En el hispano, porque nos gustan las serenatas, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Pero póngase a pensar en una cosa. Cuando usted quiere aprender algo, usted mira y usted trata de imitar, ¿verdad? Pero pensemos en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en una playa o en un lugar donde hay arena, y a la orilla del mar, y va caminando y uno de sus hijos va pisando, ¿verdad? Donde usted pisa las huellas. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? De niño o de adulto, pisar las huellas de alguien en la arena. Y ¿cómo se siente? Es extraño, porque esa persona va caminando y usted no tiene los pies iguales. Usted no camina igual. Aquel camina así, usted camina así. O camina así como los pingüinos. O sea, la persona va caminando y usted va, ¿verdad? Y usted tratando y tratando, y se ve mal, se ve raro, no se siente bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de caminar en las pisadas de Jesús, ¿verdad que se vuelve incómodo a veces? Se vuelve difícil. A mí se me hace difícil ser como Jesús. ¿A ti se te hace fácil? Hay personas que se le hace más fácil que a otros ser como Jesús y caminar como Jesús y andar en sus pisadas. Pero yo a veces pienso que extraño, ¿verdad? Pisar donde otro pisa y uno como que no camina natural. Pero nuestro caminar al imitar a Cristo se debe volver natural, ¿verdad? Debe ser algo que, así como Cristo camina con su swagger, de nosotros también. Porque vamos caminando como Él, con la confianza, con la misma, o sea, con la naturaleza de Jesús. Ahora no es tan fácil. Entonces yo me pongo a pensar, así de difícil como es caminar en las pisadas de otra persona, es más fácil bailar como otra persona. Ah, hermana, Olguita enseguida, ¡pum! Tiene razón, pastor, ¿verdad? ¿No es más fácil y no es más bonito? Cuando una persona le va a enseñar a uno a bailar, le hace un pasito y usted hace, ¿cómo fue eso? Hasta que, ¡epa! Y la agarrará. Y usted va dando el pasito y qué lindo el ritmo y todo eso. Entonces yo pienso en Jesús y pienso más bien como si fuera un baile. Que uno le sigue el paso y va, ¡ay, qué alegría!, ¿verdad? Ahora sí se pone contento la cosa. Es más fácil hacer lo que hace Jesús si lo llevamos el paso, ¡qué bonito!, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, decimos, entonces hay cosas que imitar a Jesús se vuelven difícil, como caminar en la arena. Pero hay cosas que imitar a Jesús se hacen fácil y danzamos con Él, al mismo paso, al mismo tiempo. Ojalá que cuando se habla de dar, usted esté danzando de alegría con Jesús, al paso de Jesús. Amén. Y eso es lo que yo quiero hoy. Yo le voy a dar a ustedes principios de la Biblia que le vayan a ayudar a usted a imitar a Jesús, así como en un baile, una danza bien bonita, donde usted le sigue el paso a Jesús y lo puede hacer con naturaleza, con tranquilidad, con alegría, con gozo y con una sonrisa. Porque a veces cuando hablamos de dar, nos ponemos muy serio, muy en Ohio. No estamos en Ohio, estamos en New Orleans. Vamos a ponernos alegres y vamos a hablar acerca de dar hoy. Es importante. Ahora, le voy a dar la base para todo lo que vamos a hablar hoy. Un versículo. Salmo 24 en el verso 1. ¿De quién? Salmo 24 en el verso 1. Está bien, pero de ese vamos a hablar ya mismo. No se preocupe. Pero en el Salmo 24, en el verso 1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que habitan en él. ¿De quién? ¿De quién es la tierra? ¿Y de quién es todo lo que hay en la tierra? ¿Y de quién es todo lo que respira sobre la tierra? De Dios. usted pertenece a Dios. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, pasando por el bolsillo también. Todo pertenece a Dios. Lo que usted tiene en su posesión pertenece a Dios. Lo que hay alrededor de ustedes pertenece a Dios. Lo que usted observa en este mundo pertenece a Dios. Todo lo creado, todo, 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 incluyéndolo usted si respira, también pertenece a Dios, todo. Entonces, bajo esa premisa, si todo pertenece a Él, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dar de lo que es de Él. Amén. Porque si todo es de Él, cuando usted está dando lo de Dios anyway. Pero vamos, y ahí no termina. Usted dirá, pues amén y vámonos. Pero todavía no. Porque a veces nosotros tenemos idea de que de Dios es el 10% o de Dios es el 5%. Para algunos de Dios es $2 o 20, porque soy generoso. Y lo demás es mío. Porque decimos que todo pertenece a Dios, pero cuando llega la hora de tratar con esto, ey, 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 hold on. Ahí sí hablo inglés, hold on. One moment, please. ¿No? Es como la niña que su papá le dio $2. Y le dijo, Gloria, te voy a dar $2. Pero uno es tuyo y el otro pertenece a Dios. Y Gloria se fue contenta. Tengo $2. Y se fue a la tienda. Y de camino a la tienda, Gloria va contenta con sus $2 y ¡pum! Se cayó. Sorry, Gloria. Y se le fue $1 y ¡pum! Cayó por la alcantarilla. Oh, solo me queda uno. Señor, lo siento, el que se cayó era el tuyo. Pues decimos, oh, esto es de Dios. Pero a la hora de la hora, wow. Bueno, de todas maneras, vamos a lo que vinimos porque quiero darte hoy unos consejitos de la palabra de Dios acerca de dar. Número uno, vamos. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, los versos del 1 al 4. Allí en su papelito tiene todo, no se preocupe, usted solo llene los blancos. Pero en Mateo capítulo 6, los versos del 1 al 4, dice, cuidad de no practicar, ¿qué? Vuestra justicia. ¿De quién? Cuidado con practicar tu propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Pero miren esto, y esto lo debes subrayar en su Biblia, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Quién lo ve en secreto? Tu papá. ¿Y quién es tu papá? El Dios y el Padre celestial. Qué importante es. Y lo primero que quiero decirte es que Dios espera y nos exige el dar. Eso no es algo que dijo el pastor. Eso no es algo que propuso la iglesia. Es algo que está en la palabra de Dios. Dios espera y requiere que tú des. ¿Cómo me doy cuenta? Porque Jesús, cuando le habló aquí a sus discípulos, no les dijo, si das limosna, en el verso 2, si das, sino que le dijo, ¿cómo? Cuando des. Una cosa es tú decirle a la gente, si vas a la iglesia, dile al pastor que no pude ir. Si vas. Otra cosa es decirle, cuando vayas a la iglesia, le dice al pastor que yo no pude venir. La segunda, asume que usted va a ir a la iglesia. Cuando des. Quiere decir que Jesús asume. ¿Será que Jesús está asumiendo correctamente? Asume que usted va a dar y espera que usted dé. A veces nosotros decimos, sí, pero pastor, en el Antiguo Testamento la ley habla del diezmo, pero el Nuevo Testamento no habla de eso. Hold on. One moment, please. Porque también vamos a hablar de eso en un momento, no se preocupe. ¿Verdad? Es claro que Jesús está enseñando aquí que tenemos que dar, que se espera de nosotros que demos. Y si nosotros vamos a seguir en las pisadas de Jesús, debemos dar, porque Jesús da. ¿Cuántos saben que Jesús da? Que Dios es dador. Que Dios es dador. Y si Dios es dador, yo quiero ser como Él, entonces yo también quiero ser un dador. Nada me hace más como Dios que cuando doy. Y cuando doy por amor, por supuesto. Él nos enseñó a dar. y se espera de nosotros que demos. Número dos, Dios quiere que nosotros demos por las razones correctas, ¿ok? Eso es bien importante, que nosotros tengamos los motivos correctos en corazón y mente para dar. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos allí, cuidado, cuidado, le dio un warning, le dio una advertencia, cuidado de no practicar vuestra propia justicia delante de los hombres, cuidadito como das. ¿Qué significa? Examina como das, busca en tu mente, busca en tu corazón, ¿por qué te estás metiendo la mano al bolsillo para dar lo que diste? Examínate. Y tienes que hacerlo con cuidado. Ahora piensa en esto, te voy a dar dos cosas para evaluar cuando tú das. Dos preguntas que te debes hacer. Número uno, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique? Y número dos, ¿lo estoy haciendo por el bienestar de otros? ¿Lo estoy haciendo para el bien de otros y lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Porque si no lo estás haciendo para la gloria de Dios, lo estás haciendo para satisfacer tu propia necesidad, tu ego o tu justicia. Y si no lo estás haciendo por el bien del otro, lo estás haciendo por el bien tuyo, pero por el bien de alguien lo estás haciendo. Entonces tienes que examinar, cuando tú te metes la mano al bolsillo y usas de tus tesoros para dar, ¿lo estoy haciendo para glorificar a Dios o para glorificarme a mí para que vean? ¿Verdad? O para que vean a Dios en mí. Bueno, deberíamos dar para la gloria de Dios y para el bienestar de los demás. Debemos desear que nuestra ofrenda, que lo que nosotros damos esté aprobado delante de Dios, no aprobado delante del que está a tu lado, que está pendiente a ver cuánto pusiste en el plato. Oh, no, aquí no hay de esos. Ok, está bien. ¿Estás dando para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Ok, piensa en eso. Número tres, Dios quiere que practiques la benevolencia y la caridad. Dios quiere que tú seas bueno. Mire, allí, de hecho, este pasaje Jesús está hablando de limosna, no está hablando de diezmo ni de ofrenda en la iglesia, está hablando de dar a los pobres, de dar a las viudas, de dar a los que tienen hambre, de dar al necesitado. Está hablando de que nosotros debemos practicar la benevolencia y la caridad en nuestro dar. Nosotros debemos pensar en los menores, en los que tienen menos cuando nosotros damos. Debe haber un propósito en todo esto. Nos está enseñando entonces que nosotros debemos dar. Ahora, ¿cuántos de ustedes, le pregunto una cosa, cuántos de ustedes piensan que la iglesia debe ser un lugar donde la gente pueda recibir cuando necesita? ¿Verdad que sí? Thank you. Se supone, mire, usted no tiene idea tal vez, o tal vez tiene idea, de cuántas personas vienen o llaman o escriben o me buscan o buscan a un líder o buscan a alguien porque tienen una necesidad económica. ¿Está mal que lo hagan? No. Si tiene una necesidad genuina, venga y pida. Uy, espérate. ¿Oyeron la palabra que yo dije? Necesidad genuina. ¿Verdad? No me venga a pedir porque usted quiere comprar un carro mejor. No es necesario. Ahora, si usted me dice, no tenemos suficiente comida, la cosa está bien fea, créame, del bolsillo mío y del quien sea, voy, se lo saco y se lo doy a usted. ¿Amén? Claro, una necesidad genuina. Venga, en la casa de Dios debe haber. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 14 en el verso 29. Ahora sí, mire esto. Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que haga tu mano. Aguantémonos aquí un momento, porque miren lo que dice aquí. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes deben tener suficiente para que cuando venga un necesitado reciba de ustedes. Para que cuando alguien, un huérfano, la viuda, los que habitan, o sea, dice los que habitan en tus ciudades. De hecho, esa palabra que dice allí, los que habitan en tus ciudades, significa los alien. Los que no son de tu pueblo. Los que no pertenecen a tu pueblo. Los que vienen de afuera. También debes darle a ellos. A los huérfanos, las viudas. Pero mire, al primero que menciona es al levita. Aquí quiero echarle una ñañapa, por si acaso, para explicar algo. Porque vieron que, ¿quién es el levita? El levita es el que Dios designa y llama para trabajar en el templo. Hello, aquí estoy. Y está diciendo allí que yo puedo venir a buscar. Cuidado, pastor. Quiero explicarle esto, mire. Porque desafortunadamente cosas como estas son las que llevan a la corrupción y a los malentendidos en la iglesia. Porque dice allí que el levita, ¿vieron esto? No tiene parte ni herencia contigo. ¿Vieron eso? Le está diciendo Dios, hay gente que yo he llamado para trabajar en mi casa, para traer palabra, para hacer el trabajo de la casa de Dios, que no tienen herencia contigo. En otras palabras, no tienen tierras como yo te he dado a ti, no tienen empleo como yo te he dado a ti, no tienen nada allá como yo te he dado a ti. Por lo tanto, tú eres responsable de sostenerlos. Sí, la iglesia es responsable de sostener a los ministros. Eso es. Yo no me puedo esconder de eso. Yo dependo del salario que me da la iglesia. Y la iglesia me da mi salario y yo voy y yo hago con ese salario lo que yo vea delante de Dios que yo debo hacer, incluyendo devolverle a Dios mi diezmo, mi ofrenda y todo lo que yo le doy. ¿Verdad? Yo soy responsable. Ustedes son responsables del cargo de la casa, igual que yo, porque yo también soy responsable de sostener esta casa, pero desafortunadamente para algunos de ustedes, o que piensan así, yo soy el empleado, entonces yo tengo que cobrar porque mi familia tiene que comer. Yo también tengo derecho a eso. Pero yo quiero que entiendan una cosa, y aquí es que viene lo bueno. Miren el grupo que Dios pone al levita, con los huérfanos, con las viudas y los forasteros. Si el pastor sabe bien, y si el pastor entiende bien las finanzas, que Dios y cómo trabaja, el pastor hoy en día, desafortunadamente muchos no se quieren considerar en ese grupo, porque quieren una casa más grande que la iglesia. Quieren más dinero en su casa que el que hay en la bolsa de la iglesia. Y cuando yo me considero a mí, yo me considero en ese grupo. Que Dios me provea. No para la que la gente me vea. ¿Vieron eso? Yo tengo que como pastor buscar y encontrarme en ese grupo de personas que dependen de la bondad de Dios. Pero eso no quiere decir que me aproveche. ¿Bien? Entonces el pastor, levita, los empleados, el ministro de música, los que son empleados de la iglesia, tenemos que sostenerlos. Pero a la misma vez deben considerarse bendecidos. Y mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Ahora, seguimos. Vemos entonces que la iglesia debe ser un lugar donde se encuentre alimento, donde se encuentre ayuda, donde se encuentre amplio, donde se encuentre la generosidad y la benevolencia, ¿verdad? Ahora, tenemos que saber una cosa entonces, si es así, ¿quiénes son responsables de que en la iglesia haya? Usted y yo. Si usted y yo no damos, ¿cómo la iglesia puede dar? Amén. La agarran, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de que en la iglesia haya alimento, que en la iglesia haya para el necesitado, que la iglesia pueda cubrir necesidades y ayudar y ministrar y llevar el evangelio, esa responsabilidad cae sobre nuestra fidelidad a Dios. Todos participando, incluyéndome a mí, ¿verdad? Ahora, cuando usted da, usted tiene que verdaderamente examinarse. Mire, tenemos que saber esto. Jesús nos recuerda que la ofrenda cristiana es, en última instancia, al Padre Celestial que todo lo ve. Jesús dijo, y el Padre que está en los cielos, que todo lo ve, que ve en secreto. Cuando usted da, no es para que lo vea la gente, sino para que lo vea Dios. Y tampoco se luzca delante de Dios, por favor. Usted a Dios no lo va a impresionar. Pero quiero que sepa una cosa. Dice allí lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Pero a la misma vez, cuando tú das, te digo una cosa. Dios te está mirando. Dios ve tu mano, ve tus cinco dedos y ve lo que tú escondes para poner en el plato para que nadie lo vea. Porque la mayoría de la gente agarra el dinero que va a dar y lo tiene así. Y cuando pasa el plato. Sí, así hago yo también. Yo cuando voy a dar, yo lo pongo así. Y de hecho, ustedes no me ven dando, pero mi esposa se encarga de eso. Ella da lo mío, lo de ella y lo de ustedes, si la dejan. Me ha pelado. Anyway, para que sepa una cosa. Tal vez usted está pensando, nadie va a ver si puse $2. A veces los ponemos así como todos regaditos para que se vean muchos. Wow. No, mire, esa cosa. Está bien, délo como usted lo esconda, no importa. Porque yo no lo veo, ni me interesa verlo, pero Dios sí lo ve. Hoy, ¿sabe una cosa? Dios lo vio. Dios vio a algunos de ustedes que pasaron el plato y ni lo miraron. Y Dios vio a algunos de ustedes que calladito. Y Dios vio a algunos de ustedes que... Dios ve. ¿Cuántos lo creen? Ok, entonces, recuerda que últimamente yo no estoy dando para que la iglesia tenga, estoy dando para bendecir y para glorificar a Dios. Si usted está dando simplemente con una actitud de que, mire, se lo voy a dar porque hay que mantener al pastor, o lo voy a dar por esto y por lo otro, o lo voy a dar porque, mire, no dé ni un penny. Si usted piensa que la iglesia recoge dinero porque es para esto y para lo otro y usted no está de acuerdo, entonces, ¿qué hace aquí? Búsquese una iglesia donde hagan con lo que Dios le dio lo correcto. Y si usted piensa que está la iglesia en lo correcto, lo que estamos haciendo aquí, entonces dé, pero dé generosamente. Y si no, vaya y délo en otro lugar, pero délo porque le pertenece a Dios. No, sí que es necesario que sepamos eso. De verdad que últimamente debe ser nuestra meta agradar a Dios. Nadie debe estar interesado en lo que usted pone en el plato más que Dios, porque lo que usted pone en el plato es una muestra de su carácter. Lo describe a usted. Lo describe a usted. De la manera en que usted da, lo describe a usted. Está todo el mundo calladito hoy. Mire, la verdad es que a veces nosotros no sabemos cómo la iglesia opera. Y si usted no está seguro de cómo opera o usted tiene alguna duda, tal vez algunas de esas dudas se le van a disipar en este momento. Lo primero que usted quiere que sepa, que cuando usted pone el dinero en ese plato, esos platos se van y se llevan a un lugar seguro donde hay cámaras. Tenemos chequeaditos también. Y ese dinero se va y se guarda. Y esta tarde, después que ese dinero está en la caja fuerte guardado, ya dije que hay caja fuerte, ya me metí en problemas. Ese dinero se guarda en caja fuerte. Esa caja fuerte no la puede abrir una persona. Tienen que haber dos presentes. Porque uno tiene la combinación y el otro tiene la llave. Entonces es imposible abrirla solo. Y está bajo cámaras. Y cuando ese dinero lo sacan, las personas que cuentan el dinero, siempre hay mínimo dos personas contando el dinero. Y esas personas que cuentan el dinero son dadores. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Porque yo mismo lo chequeo. Aquí nadie va a tocar un peso si no es un dador primero. ¿Amén? ¿No cree que eso es justo? Eso se encarga el tesorero de informarme. Hey, tengo a fulano, fulana, fulano, fulana y fulana y fulana. Son los que cuentan el dinero aquí. Y él hace todo eso y todos ellos firman y todos se hacen responsables. Y están bajo cámara y eso se deposita en el banco. Y son personas que son dadores. Porque si no fueran, el tesorero no los permitía. ¿Vieron? Se protege. Ese dinero se deposita en la cuenta apropiada para el ministerio apropiado según ustedes definen en el sobre. Y eso se pone allí y se usa para lo que es. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con el dinero? Por ejemplo, por darle ejemplo, nosotros damos dinero a la Convención Bautista del Sur de Luisiana, a la Asociación Bautista de New Orleans, a la Asociación Americana North. Ay, Dios mío, yo me. La Junta Misionera Norteamericana y la Junta Misionera Internacional. ¿Sí? Entonces, cada año nosotros estamos, todo el año estamos mandando dinero a estas cuatro entidades que son las que sostienen a los misioneros, como Wanda, que es nuestra misionera, sostienen a los misioneros en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, en otros países y en todo lugar y en nuestra ciudad, incluyendo a nuestra iglesia en Chalmette, que antes nos ayudaban a sostenerlos. Esta iglesia, cuando comenzó hace 40 y pico de años, también nos ayudaban a nosotros con dinero para poder sostenernos. Y de esas ofrendas nosotros también devolvemos, claro. Ahora, quiero que también vea algunas de las otras cosas que se hacen. Se sostiene, aquí se paga la hipoteca, se paga la luz, se paga el agua. Si usted no tiene idea más o menos de cuánto se gasta aquí mensualmente, solo en biles, $21,000. Para darle una idea. Y si usted quiere darse cuenta específicamente cómo se usa ese dinero, en estos días vamos a tener otra reunión.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.